just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Hurry up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing.
Lo vamos a hacer, pero cuanto antes, porque Javi García Gil nos puede poner esta canción entera, en cuyo caso ya podemos ir directamente, no sé, a, o sea, ¿a dónde? No quiero tampoco...
A la discoteca te vas, Luis.
No, a la discoteca, que vamos a ir a la discoteca con este asunto, en este de discoteca. Bueno, vamos a ver, ¿por qué no vamos mejor a las redes sociales y me cuentas de qué se está hablando?
Pues fíjate, Luis, es tendencia ahora mismo en Twitter, en realidad todo el día, el Día Mundial del Cáncer de Mama. No solamente este hashtag o esta utilización del lenguaje es lo más comentado, sino también sacapecho o por ellas. Esto de sacapecho viene por una campaña de la Asociación Española contra el Cáncer, en un día tan señalado como hoy, que ha hecho que muchos internautas pues hayan querido utilizar ese mismo juego de palabras para hacer alusión a, bueno, pues a esta enfermedad tan dolorosa que afecta a muchas mujeres. Una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. En España se diagnostican cada año 33.000 casos, y de ahí que nos encontremos pues numerosos tweets, mensajes de partidos políticos, el Partido Popular, por ejemplo, diciendo que se suma a la campaña Sacapecho de la Asociación Española contra el Cáncer para las luchadoras que lo padecen, las familias que lo sufren, los grandes profesionales sanitarios que nos protegen. El Ministerio de Sanidad habla de la detención precoz para mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, que sigue siendo la piedra angular de esta lucha. Isabel Díaz Ayuso, que ha aprovechado también para hacer un anuncio, que dicen que va a incorporar la cita telemática a su programa de detección precoz de Precam para ser más rápidos y eficaces. La ministra de Trabajo de Podemos, Yolanda Díaz, diciendo que la detención precoz es vital, pero también la sanidad pública para impulsar esa recuperación. Y luego, bueno, pues el Ejército, clubes de fútbol, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cantantes. En Vogue España, Luis, por ejemplo, han reivindicado los sujetadores de una sola copa por las mastectomías, por esas operaciones, porque existen, pero claro, dicen que tienen que popularizarse aún más. Y luego el Consejo General de Enfermería, que insiste en la importancia de la autoexploración, y podemos encontrar cantidad de consejos para que las mujeres en sus casas se hagan esas exploraciones, porque se trata más de intentar prevenir, ¿no?, y de la detección precoz. No solamente eso, Luis, también hoy se habla del Día de las Escritoras, todo en un tono pues muy femenino, como puedes observar. Hay cantidad de mensajes en Twitter reivindicando a sus escritoras preferidas, Gloria Fuertes, Elvira Lindo, absolutamente Emilia Pardo Bazán, Rosa Chacel, Ana María Matute, de todas, o sea, cantidad de internautas que quieren explicar gracias a qué escritora pues ellos se metieron en el mundo de la literatura desde bien pequeñitos. Incluso la Biblioteca Nacional dice: feliz Día de las Escritoras, ¿qué vais a leer para celebrarlo? E Irene Montero, la ministra de Igualdad, como no puede ser otra manera, dice que el Día de las Escritoras nos recuerda que nuestra mirada sobre el mundo está incompleta si no sumamos las voces de las escritoras y rompemos su silencio e invisibilidad en el canon. Bueno, pues esto es lo que dice la ministra de Igualdad.
¿Qué se basa? Yo no entiendo lo de la invisibilidad, como no, si de repente las...
No, yo creo que más que invisibilidad se refiere al monotema, que lo que quiere es que solamente se hable de escritoras mujeres. Me da la sensación, lo sé, sí. Porque yo no veo que haya invisibilidad ahora mismo, en este mismo momento y en España. En fin, y otro tema que se está comentando mucho, Miguel Ángel Blanco, Luis, lo comentabas tú antes, ha sido uno de los temas elegidos en el programa por esa encuesta de GAC3 sobre cuál es el conocimiento que tiene la sociedad española sobre los crímenes de la banda terrorista ETA. El 60% de los jóvenes españoles no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, y precisamente pues por eso muchísima gente se lleva las manos a la cabeza. Covite, por ejemplo, poniendo un link a esta encuesta de GAC3, dice: así se explica que algunos jóvenes crean que quienes ordenaron y aplaudieron los asesinatos de ETA son hoy un partido político democrático y pacífico, merecedor incluso de admiración y respeto. Décadas de desidia institucional que tienen pésimas consecuencias. Y bueno, otros muchos mensajes que, bueno, y, por ejemplo, me ha llamado la atención un mensaje de un internauta que decía que cuando Miguel Ángel Blanco fue asesinado él tenía 12 años, en su inocencia siempre pensó que no tendrían otra opción más que liberarle ante los millones de manos blancas que llenaron nuestro país. Dice, pero la lección aprendida, no se negocia con asesinos, se les encierra, eso nunca lo olvidaremos. Sobre esto les preguntaba a nuestros oyentes, ¿verdad, Luis? Les has dicho que nos manden un mensaje de audio al 638-15-86-64. Todos insisten en lo peligroso que es que no echemos la vista atrás y enseñemos en los colegios y a nuestros jóvenes la historia más reciente de nuestro país, por lo que supuso y por lo que dieron todas esas víctimas por España. Escucha lo que nos cuentan.
Me parece terrible que los chavales y la gente joven no sepa quién fue Miguel Ángel Blanco ni la historia de ETA. Es terrible.
Me parece fundamental enseñárselo a los alumnos. De hecho, yo lo hago en mis tutorías todos los años, poniéndoles en torno al Día de la Paz el documental y la película Una mañana de invierno.
Esta gente murió porque eran españoles. Murieron ellos y quedaron muchos inválidos y con muchas secuelas muy graves. España entera y todos los españoles estamos en deudas con estas personas.
Me parece triste, vergonzosa, dolorosa, injusta. Tendría que haber una calle a Miguel Ángel Blanco, Ortega Lara o a cualquiera de las víctimas del terrorismo en España, en todos los pueblos.
Hay que enseñar en los colegios la historia de ETA, qué es lo que ha hecho, a cuántos han asesinado. Sin embargo, a los niños solo se les enseña Franco, 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 fascista, 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 y de ahí no salen.
El desconocimiento que se tiene hoy día de la banda terrorista ETA no deja de ser reflejo de la educación pública que estamos sufriendo y soportando en este país.
Se sabe más en España de Hitler y de los nazis que de nuestros nazis asesinos.
Creo que es importantísimo hacer una labor educativa sobre ETA y que no se olvide, porque yo creo que interesadamente se ha ido enterrando el tema por parte de los sucesivos gobiernos por unos motivos o por otros. Sorry.
Cuánta riqueza el programa, el hecho de que los oyentes quieran participar en él y dejarnos sus mensajes. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Es muy difícil que uno sepa en qué país vive si no ha estado atento a aquellas cuestiones que han producido cicatrices tan recientes, tan hondas, y que todavía no hemos sido capaces de superar, porque todavía hay gente que quiere que ese episodio tan traumático, tan terrible, tan estremecedor, se solvente en igualdad de condiciones entre los que fueron víctimas y fueron verdugos. No es una historia desgraciadamente cerrada desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a mirar hacia otros lugares porque la información tiene esa capacidad de hacer que nos vayamos fijando cada pocos minutos en cuestiones muy distintas, algunas de ellas radicadas en la Tierra y otras, me temo, radicadas más allá de la Tierra. Nayara Fernández, cuéntame algo interesante.
Pues mira, si yo, Luis, te digo que existe un retrete que vale 23 millones de dólares, ¿cómo te quedas?
Pues me quedo bastante consternado y además con muchas ganas de decirle a su dueño que por favor no haga ese disparate.
Pues mira, lo ha creado la NASA, o sea que el dispendio merece la pena. Fue enviado a principios de mes a la Estación Espacial Internacional en un carguero de casi 4 toneladas que contenía, que decir, otro tipo de elementos y suministros. Y tú dirás, ¿yo por qué vengo a contarte esto hoy? Pues lo cierto es que en las últimas semanas pues no paro de ver noticias relacionadas con el envío de recursos a la Luna, la última esta misma mañana. Hoy hemos sabido que la NASA acaba de firmar un contrato con Nokia valorado en 14 millones de dólares para desplegar una red de telefonía 4G en nuestro satélite. Por lo que ha trascendido, esta tecnología se extenderá a las naves espaciales, aunque no se conocen los detalles del calendario previsto para ejecutar el proyecto. Lo que está claro es que nada es casual y todas esas innovaciones responden a un hecho, y es que la NASA, en colaboración con otras agencias espaciales como la europea o la japonesa, están preparando el viaje de 4 astronautas, 2 hombres y 2 mujeres, a la Luna dentro de muy poco, en 2024. En el marco de la ya bautizada como misión Artemisa, los colonos lunares viajarán en un nuevo tipo de cápsula espacial. espacial Orión, que será lanzada por el cohete más potente fabricado hasta la fecha, capaz de poner en órbita hasta 143 toneladas de masa. Hay que decir que una vez en la superficie lunar, los astronautas seleccionados tendrán misiones como el cultivo de plantas o conseguir agua potable. Sin embargo, algunos expertos no están de acuerdo con esta nueva misión lunar. ¿Por qué? Pues por los intereses que hay detrás de la misma. En 2017, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que impulsaba de nuevo la carrera espacial y que incluía algunos puntos polémicos. Por ejemplo, en contra de los tratados vigentes, en el documento no se reconoce el espacio como un bien común y anima a que se haga un uso público y también privado de los recursos espaciales. De hecho, varias empresas privadas ya han puesto su objetivo en la Luna, desde aquellas que planean viajes comerciales al satélite como SpaceX hasta Blue Origin, la empresa del dueño de Amazon Jeff Bezos, que trabaja en varios proyectos para crear asentamientos en la superficie lunar. También varias compañías mineras han mostrado su interés en la explotación de recursos mineros. Y bueno, Luis, pues con todo esto no sé si a ti te surge la pregunta, pero a mí me surge esa duda de dónde está el límite, ¿no? De esa explotación de recursos del espacio por parte de un país, ¿no? De una empresa determinada, pues cuando en principio eso sería un bien de todos.
Bueno, ¿de quién es la Luna? Sería la pregunta que de alguna manera resumiría todas esas inquietudes que han estado rodeando esta introducción de Nayara Fernández. ¿Tiene un propietario? ¿De quién es? ¿Qué funciona? ¿El derecho de conquista? El primero que puso la planta del pie en la superficie lunar es el dueño, quien plantó la bandera norteamericana, ya ganó para ese país la propiedad de lo que es nuestro satélite. No lo sé, no tengo ni la más remota idea, la verdad, pero sé quién me lo puede aclarar. Juan Manuel de Faramiñán, que es catedrático emérito de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén y miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya, especializado además en asuntos específicamente relacionados con el espacio. Don Juan Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallado, muchas gracias.
¿Hay un propietario, hay alguien que pueda esgrimir un derecho de propiedad sobre la Luna?
No, en absoluto. Obviamente puede haber actividades de tipo privada, pero existen unos tratados, que son los tratados de... Son 5 tratados del espacio que se han firmado en el seno de Naciones Unidas, en donde hay 2 de ellos, fundamentalmente el primero, que es el tratado de llamado Tratado del Espacio, aunque la terminología es mucho más larga y no viene a cuento ahora, en donde en el 57, figúrese usted, en década de los años 50, se establece que el espacio ultraterrestre no podrá ser susceptible de apropiación soberana por parte de ningún Estado ni ningún otro tipo de fórmulas que se puedan aplicar para poder obtener la propiedad de los cuerpos celestes o de los recursos. Y luego ya hay otro tratado, este primero que le digo ha sido firmado por todos los Estados del mundo, otro tratado que es el de la Luna específicamente, que está en vigor, pero que no ha sido firmado ni por los Estados Unidos ni incluso España tampoco lo ha firmado, donde muy pocos estados lo han firmado y ratificado, y donde en el artículo 11 de este tratado se especifica claramente que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad. Y aquí estaría la clave. La clave, en base a su pregunta, la Luna no puede ser propiedad de ningún estado, pero tampoco de ninguna empresa en particular. Lo decía su colaboradora muy bien informada hace un momento, que efectivamente existen ya por parte de los Estados Unidos y también de Luxemburgo, es como una especie de efecto dominó, algunas legislaciones de carácter nacional que se oponen a estos 5 tratados del espacio de carácter internacional. Concretamente, en época de Obama se firma la primera, que es el Space Act, donde ya se habla en el 2015 sobre la posibilidad de que empresas, y ahora les digo cuáles, puedan apropiarse de los recursos naturales de los asteroides y evidentemente también de la Luna. Luego, en el 2017, Luxemburgo saca una ley parecida y, como apuntaba su colaboradora Donald Trump, ahora en el 2020 ha sacado una orden ejecutiva en donde ya dice que no solamente rechaza cualquier criterio de propiedad o de patrimonio común de la humanidad, sino que incluso suponiendo que el Tratado de la Luna se convierte en derecho consuetudinario por el uso de, digamos, del mismo, ellos también se opondrían radicalmente a esto.
O sea que si cualquiera de estas empresas que Nayar nos está diciendo ahora, bien, los que quieren hacer, yo qué sé, algunos experimentos con plantas, o por ejemplo los que quieren extraer minerales, o los que sencillamente quieren llevar turismo a la Luna, estableciendo allí algunos resorts, me quiero pensar, para gente audaz, tendrían que someterse a algún tipo de burocracia que les diera permisos o tasara las limitaciones de esas actividades respectivas.
Sí, don Luis, el tema es exacto. Si ellos se apoyan en una ley nacional, pues podrán, violando el derecho internacional, realizar determinado tipo de actividades. Piense usted que la empresa SpaceX, que es de la que justamente apuntaba también su colaboradora, ha sacado recientemente el Falcon Heavy, que es uno de los lanzadores que ha podido llevar a dos astronautas a la estación espacial recientemente. Y esto, pues, evidentemente a la NASA le conviene. ¿Por qué? Porque los gastos, y a la empresa también, a los dos, porque los gastos y las ganancias se las reparten equitativamente, y por tanto ahí tenemos un tema muy conflictivo desde el punto de vista jurídico. Luego, no es la única empresa, está Google, Virgin, Microsoft, hay empresas de Estados Unidos como la Planetary Resources, que también habla de trabajar sobre el agua que hay en la Luna. Piense usted que es importante, hay mucha agua en el polo norte de la Luna, se sabe que hay agua y congelada, y este hielo se puede transformar en agua y de ahí sacar oxígeno. O sea que yo estoy a favor de una explotación de los minerales, de los asteroides y la Luna, pero no entiendo que no debería ser ético que fuera solamente en beneficio de unas empresas o de estados con capacidad tecnológica adecuada. Debería existir, y en ese sentido desde hace muchos años estoy proponiendo en distintos foros internacionales, la creación de una organización internacional del espacio que pueda regular esta explotación y que todos ganen. Yo no digo que no tengan que beneficiarse también, obviamente, las empresas que colaboren, pero de una manera equitativa y ética. Y esto es un poco en este momento el intríngulis en el cual nos encontramos.
Te explica usted divinamente y se lo agradezco de corazón, don Juan Manuel de Faramiñán. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Un placer, don Luis.
Tenemos que volver de la Luna a la Tierra para hablar de lo que acontece en nuestro país y comentarlo en la tertulia. Así que vamos a refrescar un poco el ambiente para entrar en situación.
Luis, porque cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras debidas a enfermedades que se pueden atribuir a la exposición al aire de interiores que están contaminados. Y por eso nos presentamos siempre Bio, un esterilizador de aire de uso profesional, pero que sin embargo podemos tener ya todos en nuestros hogares, y nos va a ayudar en patologías respiratorias como el asma, la rinitis o la fatiga, por ejemplo. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122, 900-730-122, digan que son oyentes de radio, porque les harán un 15% de descuento y además les van a dejar disfrutar de Bio durante 15 días de prueba sin compromiso.
En Casa de Herrero, es radio.